Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, la localidad suiza de Lucerna acoge hoy y mañana una cumbre mundial para la paz en Ucrania. Un encuentro organizado de forma conjunta por los gobiernos de Suiza y de Ucrania y que reúne 92 países, pero entre ellos no están ni Rusia ni China, por lo que las expectativas para conseguir poner en marcha algo parecido a un proceso de paz son muy escasas. A pesar de ello, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostraba optimista en el acto de apertura de la cumbre.
I believe that we will witness history being made here at the summit. Thank you for your support.
Creo que este fin de semana se hará historia, decía Zelensky. Y en Italia hoy ha concluido la cumbre del G7, los países democráticos más ricos del mundo, donde han estado sobre la mesa las guerras de Ucrania, de Gaza y también la pobreza en África, entre otras cuestiones. En Francia, movilizaciones contra la extrema derecha, clara vencedora en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado domingo. Más de 500.000 de personas han salido a la calle en numerosas ciudades de todo el estado, entre ellas Bayona.
Mugimendu sozial gisa, intersindikalean erraiten dugu, holako gizarte bat, eskuin muturak eta Macronek proposatzen duten edo imposatu nahi duten gizartea, ez dugula nahi, eta guk beste modu bat nahi dugula.
Y en Cataluña esta próxima semana comienzan las negociaciones para la investidura del candidato socialista Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Hoy Esquerra Republicana ya ha adelantado que pone como condición para apoyarle la aprobación de un nuevo modelo de financiación similar a los conciertos vasco y navarro. Lo ha dicho Marta Rovira y Salvador Illa le ha respondido asegurando que tanto él como Pedro Sánchez están dispuestos a esa negociación.
Volem tenir una relació bilateral amb l'Estat respecte al finançament de Catalunya. No estem inventant res, existeix el País Basc, existeix a Navarra.
Sabem que el govern d'Espanya té voluntat d'escoltar-nos, volem donar una resposta a la singularitat de Catalunya i a la part d'Espanya.
También les contaremos que hoy ha entrado en vigor en el centro de Bilbao la zona de bajas emisiones con el objetivo de reducir la contaminación generada por el tráfico rodado y que comenzará a aplicarse de forma efectiva pasado mañana, lunes. Vamos ahora con la previsión meteorológica para mañana domingo que nos anuncia Euskalmet, Eguzkiñi Iturrioz, tiempo veraniego.
Arrancaremos la jornada con ambiente fresco y se formarán algunos bancos de niebla, pero levantará rápido y se impondrá el ambiente soleado. Y las temperaturas subirán de forma notable. En el litoral tendrás brisa desde primeras horas de la mañana, por lo que las máximas se situarán entre los 23 y los 25 grados, pero en el interior subirán hasta alcanzar los 26-27 grados. Y en el sur de Navarra podríamos rondar los 30 grados. Por tanto, mañana sol y ascenso notable de las temperaturas.
En carretera, sin problemas a estas horas, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. Representantes de un centenar de países y organizaciones internacionales participan en la Cumbre Global por la Paz en Ucrania, que se celebra hoy y mañana en la localidad suiza de Lucerna. Una iniciativa que tiene como objetivo cerrar acuerdos multilaterales que permitan allanar el camino hacia el final de la guerra, pero que nace coja porque no participan ni Rusia ni China, Jona Sánchez.
Sobre la mesa, tres cuestiones fundamentales: seguridad nuclear, libertad de navegación en el Mar Negro para poder garantizar la seguridad alimentaria y ayuda humanitaria. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha anunciado 1.500 millones de dólares en ayudas.
The United States is committed to helping Ukraine rebuild. To that end, today I am pleased to announce that the United States will provide more than $1.5 billion.
Aclara que parte de los fondos se destinarán a reparar las infraestructuras energéticas dañadas por los ataques rusos durante la guerra. De momento histórico, ha calificado Zelensky la cumbre.
I believe that we will witness history being made here.
A la vez que ha reiterado su esperanza de alcanzar una paz justa para Ucrania, pero lo cierto es que alcanzar un acuerdo de paz es difícil cuando una de las partes ha rechazado participar en la cumbre. El canciller alemán, Olaf Scholz, recrimina a Rusia su negativa a tomar parte.
Und es ist ein klares Zeichen an den russischen Präsidenten, dass er nicht einfach
Admite que la paz no se puede lograr sin implicar a Rusia, pero que Putin sigue lanzando su brutal guerra. Coincide Scholz con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en que el mundo no debe olvidarse del conflicto en Ucrania, no debe ser un conflicto que quede congelado mientras haya tropas extranjeras ocupando territorio ucraniano, y es que sería la llave para nuevas guerras por agresión.
Rusia no participa en esa cumbre. Ayer el presidente Vladimir Putin lanzó una oferta de paz, pero con dos condiciones: que Ucrania acepte la soberanía rusa sobre los territorios ocupados y que se comprometa a no ingresar en la OTAN. La mayor parte de la comunidad internacional ya ha rechazado esa propuesta por considerar que ambas condiciones son inaceptables. La guerra de Ucrania ha sido una de las cuestiones principales que se han abordado en la cumbre del G7 que ha concluido hoy en Italia. También se ha hablado de la situación en Gaza o de la extrema pobreza que se vive en numerosos países del continente africano. Siguiendo ese encuentro ha estado Ane Irazábal, arratsaldeón.
Arratsaldeón. El G7 ha sido la apuesta de largo internacional para Meloni y la líder ultraderechista se ha mostrado triunfalista. La premier italiana ha dicho que la cumbre de este año ha sido todo un éxito en el paso final de su transformación para consagrarse como la exponente de la extrema derecha aceptable ante sus aliados occidentales.
Ha raggiunto l'accordo per un sostegno finanziario aggiuntivo collegato agli extra profitti derivanti dai beni russi immobilizzati nelle nostre giurisdizioni.
Y es que Italia ha conseguido resultados tangibles, como el anuncio de un préstamo de 46.000 millones de euros de los rendimientos de activos rusos congelados o un compromiso para un alto el fuego en Gaza. Pero más allá de eso, en clave interna, Meloni ha salido reforzada ante sus votantes católicos y conservadores, invitando por primera vez al Papa, a Milei y excluyendo el derecho al aborto del documento final de la cumbre.
Nei documenti finali di questa sessione le cose che sono già date per acquisite non vengono ripetute.
En la rueda de prensa final, Meloni ha explicado que no era necesario usar la palabra aborto porque cuando hay un acuerdo sobre ciertos temas, como en la cumbre del año pasado, estos no se repiten en nuevas declaraciones, pero menciones de textos anteriores sobre otras materias sí han sido incluidas.
Y en Francia, tras la aplastante victoria de la extrema derecha en los comicios europeos del pasado domingo y la convocatoria anticipada de elecciones legislativas, cientos de miles de personas han salido a la calle, convocadas por sindicatos y colectivos sociales, para pedir una movilización masiva que cierre el paso a las instituciones, a la agrupación nacional de Le Pen o a Reconquista de Semur. París, Iñaki Esnal, arratsaldeón.
Demostración de unidad y fuerza del nuevo Frente Popular cuando faltan dos semanas para la primera vuelta de las elecciones legislativas. El mensaje ha sido claro: o ellos o nosotros, o un gobierno de extrema derecha o un gobierno de izquierda. Hemos visto a dirigentes insumisos, socialistas, ecologistas y comunistas portando la misma pancarta, aunque ha habido llamamientos a dejar de lado las luchas internas.
En 24 horas, on revient au rancœur. Le Front Populaire, ça n'est pas nous.
24 horas después del acuerdo vuelven los rencores, decía François Ruffin de los insumisos. El Frente Popular no somos nosotros, sino toda esta gente que ha venido a la manifestación. Y es que ha habido polémica porque los insumisos de Mélenchon han apartado de las listas a varias figuras conocidas del partido que han criticado abiertamente a la dirección, mientras que un candidato condenado por violencia de género será candidato de los insumisos. Y otra noticia:
en ces moments de gravité, je le fais pour le pays.
El expresidente François Hollande ha anunciado que va a ser candidato a diputado con el Frente Popular por la gravedad de la situación.
Hoy hemos sabido además que el nuevo Frente Popular, la candidatura que aglutina a las fuerzas de izquierda, la Francia insumisa, socialistas, comunistas y verdes, ya tiene candidato. Es Aurélien Rousseau, que fue ministro de Sanidad en el gobierno de Emmanuel Macron hasta hace 6 meses. Y nos vamos a Cataluña. La semana que viene comienzan las negociaciones cara a la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y hoy ya han quedado fijadas algunas posiciones. Esquerra Republicana ha asegurado que un concierto económico para Cataluña es el mínimo exigible para apoyar esa investidura. Le respondía poco después el propio Salvador Illa. Tanto él como el gobierno español están dispuestos a trabajar en esa línea de mejorar la financiación. Pero lo primero que hace falta es un ejecutivo estable en Cataluña.
Sabem que el govern d'Espanya té voluntat d'escoltar-nos, volem donar una resposta a la singularitat de Catalunya i a la part d'Espanya. Però necessitem que hi hagi aquí, a Catalunya, un govern per posar-se a la feina.
I des del Partit Popular, su portavoz Borja Semper lanzaba una advertencia. Esa propuesta de concierto económico para los catalanes es un atropello a todos los españoles porque prima unos territorios sobre otros y los populares harán todo lo posible para impedir que prospere con el apoyo, además, de algunos varones socialistas, aseguraba.
Es perfectamente comprensible que haya dirigentes socialistas en comunidades autónomas gobernadas o no por el Partido Socialista que se rebelen ante un atropello, ante el atropello que nos anuncia el presidente del gobierno y que nos anuncia este gobierno. Y desde luego vamos a estar, los miembros del Partido Popular, en compañía, estoy convencido, de algunos socialistas, en contra de un atropello económico que perjudique al conjunto de los españoles en beneficio de solo unos pocos.
Más cosas, el gobierno vasco ha entregado hoy 10 nuevos cuadernos de memoria con los que se reconoce a familiares de víctimas de ETA cuyos casos han quedado sin esclarecer judicialmente. Acto de memoria en el Palacio Villasuso de Gasteiz, en el que la consejera en funciones de justicia, Nerea Melgosa, ha abogado por políticas que permitan resolver estos casos. Susana Armentia.
Estos cuadernos guardan en su interior trazos y pinceladas de la vida de estas víctimas de ETA, también el expediente judicial de su caso y un documento firmado por el Lehendakari Urkullu que expresa el reconocimiento del gobierno vasco como contribución al derecho de la verdad y justicia. Nerea Melgosa, consejera en funciones de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales.
No nos podemos ni imaginar la profundidad de la herida. Os arrebataron vuestro marido, vuestro padre, vuestro hijo, vuestra Aitite.
Lizardo Sampil, Vicente Sánchez, José María Latiegui, Félix Galíndez, Benigno García, Modesto Martín, Ángel Pascual, Daniel Enríquez, Antonio Cedillo y José María Ryan. Todos ellos tienen el denominador común de que sus casos no han sido resueltos.
Podemos y debemos poner en práctica políticas públicas a favor de las víctimas y políticas que contribuyan al esclarecimiento total de todos los asesinatos de ETA. No sé cuál es la fórmula legal, factible y más eficaz para ello, pero sí sé que no es un imposible.
Desde 2021, el Departamento de Derechos Sociales ha editado 172 cuadernos de memoria y reconocimiento.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada hace año y medio, determina que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que adoptar medidas para reducir las emisiones de los vehículos contaminantes. Hoy ha entrado en vigor en el centro de Bilbao una de esas medidas, la implantación de la zona de bajas emisiones que se hará efectiva a partir del lunes, Xavi Segovia.
Bilbao será a partir de lunes la primera ciudad de Euskadi en implantar la zona de bajas emisiones. Esta mañana se mostraban los carteles de alerta de que te acercas a una zona de bajas emisiones, así como los carteles que acotan los espacios afectados, tanto en Abando como en Indautxu. Para el lunes también se espera, si la lluvia lo permite, se pinten ya las señales en el asfalto. Los vehículos sin etiqueta o etiqueta A no podrán acceder a ambos barrios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde. El año que viene afectará ya a las etiquetas B. La concejala de Movilidad Nora Abete recuerda que se trata de hacer una ciudad más sostenible y que no hay un afán recaudatorio.
El objetivo no es sancionar, el objetivo no es con fin recaudatorio, sino que queremos ir haciendo ese paso progresivo hacia una ciudad donde los coches contaminantes vayan desapareciendo.
Aunque la norma entra en vigor el lunes, las sanciones de 200 euros se impondrán a partir del 15 de septiembre. Hasta entonces se enviarán notificaciones con las infracciones. En los próximos días los vecinos de Bilbao recibirán en sus buzones un folleto informativo. Vecinos que siguen teniendo muchas dudas.
No sé exactamente a qué zona se refiere. No, no lo sabía. Creo que no, porque tengo un coche híbrido y no suelo andar mucho por Bilbao con el coche.
No lo sé. Sí, eso sí lo había oído, pero no aquí, por parte de Madrid, que ya lo están haciendo. A mí no me afecta porque no tengo coche.
Dudas que pueden consultar en la oficina abierta en el muelle de Ripa número 7.
Y escondida en un pozo de un monasterio del monte Arriaundi, en el concejo de Larumbe, cerca de Iruña, ha estado durante 2.000 años un ara romana que nos habla del culto a una diosa vascona a finales del siglo I. El altar está dedicado a Larraje y firmado por la mujer que mandó erigirlo. Esta mañana la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha presentado este importante descubrimiento arqueológico. Javier San Martín.
Este hallazgo es excepcional porque el nombre del dios o diosa indígena solamente se atestigua en otras tres aras procedentes del territorio vascón, localizadas en la cuenca de Larga. Valeria Vitela costeó el precio del altar por una deuda contraída con la diosa Larae al haberle concedido un favor o gracia. Juancho Aguirre Mouleón, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Sabemos que para ella, en el ritual, era muy importante que hubiera algo escrito. Y lo escribió en latín, pero su divinidad era la indígena en el idioma indígena.
¿Cuál fue esa gracia? No lo sabemos, pero que aparezca el nombre de la RAE o la RAE con la H aspirada es la constatación definitiva de que el culto a una diosa vascona también era parte de la vida cotidiana romana en el norte de Pamplona en el siglo I. El nombre vascónico de la diosa lleva a interpretarla como una deidad relacionada con el campo o el territorio de labranza, aunque este ara se ocultaba en el pozo de una nave lateral del monasterio de San Esteban del siglo XI, tapado por escombros de la misma época a casi 1000 metros de altura.
Y nos despedimos con una de las bandas más longevas del rock, Deep Purple. Lleva más de 60 años sobre los escenarios y esta noche actúan en el Bilbao Arena dentro del Festival BBK Bilbao Music Legends.